Sí, una reflexión muy profunda la que están haciendo. Yo tengo más grupos de WhatsApp que contactos en este momento.
¿Viste? ¿Viste?
Es una cosa increíble. Pero vos sabes que lo que decía Carlos nomás, hay una forma quizá, no sé si es la correcta, pero por lo menos debería ser la menos perniciosa a utilizar, que la primera es no creas todo lo que ves en tu grupo de WhatsApp.
Claro, claro.
Yo recibo, por ejemplo, el Papa Francisco llama a la oración por los cristianos de Alepo. Y fue hace una semana fue el bombardeo. Entonces le respondo, vos sabés lo que es Alepo, vos sabés qué está ocurriendo. Y no, yo mando nomás. Entonces ¿viste? No mande, compañero, no haga eso, por favor. Pero voy perdiendo la batalla. 1000 a 0. O sea, no sé cómo te explico.
No. Totalmente.
No hay forma. Ayer, por ejemplo, con el tema de la ANDE, surgió el tema. No, que la ANDE informa, pero escrito ni lo estaba, así como que alguien titeó, y va a durar un día. Entonces ya los grupos, un día, ¿dónde vamos a dormir? Vamos a los hoteles. Yo no sé qué nivel de seriedad puede tener si es que recibí una nota escrita así por algún cristiano en su... Ahora te digo, si sale con el logo de la ANDE o el tuit oficial de la ANDE, bueno, entonces allí tomemos con algo más de seriedad, porque tampoco podemos tomar con toda la seriedad, pues no sabemos finalmente si es la verdad o es la mitad de la verdad nomás la que te están contando, pero...
Tal cual.
Ese tipo mismo de terrorismo justamente que se basa... Porque la economía pues se basa principalmente en la confianza. Entonces, este tipo de cuestiones que ocurren son realmente nefastas y debemos encontrar una forma de evitar que sigan ocurriendo a futuro.
Así es. Vos sabés que te llamábamos por una reflexión que estabas haciendo en tu cuenta de Twitter y sobre el tema de Itaipú y el corte de la energía eléctrica. Itaipú señala por lo menos que la desconexión ocurría en su sistema de transmisión en corriente continua, hizo que actuaran los sistemas de protección y esto a su vez generó que se interrumpa el suministro en la red. Como vos decías, esto por lo menos es la excusa formal.
La excusa formal
que da la ANDE, ¿verdad? Y vos decías, bueno, esto es parte de uno de los resultados de haber gastado 400 millones en concepto de gastos sociales del 2005 para después pedir prestado al Brasil 400 millones otra vez para la línea de 500,
claro,
¿verdad?
Claro.
O sea, me gustaría que nos ayude un poco con esa reflexión.
Yo soy una persona, yo creo que no, hay archivos de esto, pues ayer estuve en algunas discusiones con alguna persona que me criticaban y están en todo su derecho. Yo acepto críticas, acepto todo, pero también hay que criticar, le pido por favor que aguante el vale 4, ¿verdad? Porque después la gente te dice, no, vos sos intolerante, pues, no, pero puta, vos me puteas a mí, yo no te puedo decir nada. Eso no es finalmente una construcción de un debate, ¿verdad? Aparte, me decían, no, pero lo primero que me decían, a ver, son tres temas que son importantes decir. Me decían, primero, esta no es culpa de la ANDE, porque es de Itaipú, no nos reten a la ANDE, me decía una persona. Decían, a ver, yo le pago un servicio de provisión de energía eléctrica a la ANDE, que es propietaria de Itaipú, y cuyo presidente sea quien fuera, porque esto no es una cuestión ahora del ingeniero mayor de Víctor, es una cuestión que tiene 20 años por lo menos, no es de él ahora. Es miembro del Consejo de Itaipú. A ver, entonces, no es que estamos hablando de que hay una desconexión absoluta entre ANDE e Itaipú. Estamos hablando de que la ANDE tiene un generador, una empresa que tiene un generador propio de energía, que es una empresa, por cierto, privilegiada, porque hay otras empresas prestadoras de servicios en el mundo que no tienen generador propio y tienen que salir a comprar energía en el mercado. Así funciona en el Brasil, muchas empresas de distribución y transmisión de energía eléctrica. Punto uno. Punto dos, si es que yo soy propietario desde hace 40 años de Itaipú Nacional, ¿por qué yo tengo que dedicarme a regalar pollitos, cabras y gallinas con el excedente de producción que existe en los famosos fondos de responsabilidad social y ambiental firmados por notas reversales no aprobadas por el Congreso Nacional?
Es verdad.
Valga ahí la aclaración. Que hoy a la fecha de 2005 hasta ahora ascienden aproximadamente a 400 millones de dólares. ¿Y por qué no invertí yo eso en mi sistema de transmisión? ¿Por qué no invierto eso en mi manutención permanente de todos los días de mi sistema de reconversión de energía continua alterna? ¿Por qué? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué si yo soy propietario de ellos? Y por último, como usuario de la ANDE y como sujeto de último aviso, ¿verdad? Porque acá pues somos los sujetos de último aviso, ¿saben cuántos somos? El 20% de la población.
Así barbaro. Mismo, ¿sí? Así.
El resto de los muchachos están colgados, así de fácil, colgados. Ya sea por motivos políticos, ya sea por motivos... Hace poco nos enteramos que porque en el Neco armaba tanto bochinche allá en Itejú, no había un solo macho que entre a cobrar la energía eléctrica. Entonces ahora están cobrando 3 años juntos a los usuarios ANDE, que lógicamente no pueden pagar ese monto, ¿verdad? Entonces, yo como usuario, yo tengo el derecho de decir a la ANDE, ¿sabes qué, papá? A mano de tener que poner a 400 funcionarios a hacer funcionar un dínamo para que me provea de energía eléctrica. A mí no me interesa lo que pasó en Itaipú. Vos tenés la obligación de darme a mí energía eléctrica. Y si, por cierto, no dijiste nada durante 20 años, no, este presidente, hay que separar lo institucional de lo personal. Si como institución no velaste porque tus fondos sean reinvertidos en el mantenimiento de tu red de transmisión y distribución, entonces, viejo, no vaya a decirme que yo tengo que entender que me tengo que quedar sin luz con 6 hijos, que es cierto, nadie me puso una pistola en la cabeza para tener 6 hijos, un domingo a la tarde, y volviéndome loco de que me estaban por matar, y eso lo sé, ¿entendés? O sea, ¿por qué? Porque estoy pagando por un servicio, y por un servicio que lastimosamente no es barato, porque tenemos que subsidiar muchas veces el costo del no pago de otros funcionarios, o perdón, de otros ciudadanos que ya por trampa o ya por favor político no están pagando en este momento, porque o por el aishinyaranga o porque son demasiado vivos, ¿verdad? Y acá, así como dice finalmente la frase, en este mundo, viejo, el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Esa es la realidad finalmente que tenemos.
Y además a eso sumar que se sigue hablando que la ANDE quiere cambiar la tarifa, aumentar la tarifa para los usuarios, y tampoco rinde cuenta sobre los fondos recibidos tanto de los proveyentes de la colocación de bonos soberanos, estábamos comentando eso en la mañana, y tampoco de estos 124 millones de dólares de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo. Es decir,
Pero mira, Gladys, la Contraloría General de la República tiene hace 6 años más o menos, nosotros nos fuimos a pedirle al anterior contralor un informe de gestión de 10 años de la ANDE, y que me prometieron que ya estaba en febrero del 2013 en Dayacobau como regalo, porque yo ya salía del Congreso, ya después de abril, cuando ya supe el veredicto irrecurrible de la urna, y hasta hoy ese informe no está. Hasta hoy. Ya no te digo los 84 millones de dólares que le dimos a Fatecha en su momento para el plan verano, de los cuales finalmente hay 30 millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar. Pero si nosotros ponemos esto en perspectiva nomás, porque ustedes son buenos analistas y son muy son picantes al hacer las preguntas, cosa que yo cada vez veo menos en nuestro mundo periodístico, y no tengo ganas de cepillarle, porque a los tres los considero amigos de hace mucho tiempo, y yo ya no me voy a presentar a nada y no quiero que me voten, ¿verdad? O sea, no estoy haciendo esto como una cepillada.
Qué bueno que aclaras.
Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente: en el 2023 nosotros vamos a renegociar el tratado de Itaipú. Okay. O sea, el anexo C de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que es Brasil? Como Itamaraty es una institución que funciona, hace 100 años ya sabe lo que nos van a pedir. Nosotros todavía no nos empezamos a preguntar qué tal lo que vamos a hacer ese 2023. A excepción de un grupo de funcionarios, porque toda regla tiene su excepción, que se formaron, yo tuve la posibilidad de coparticipar con ellos para tratar de ver cuáles son los escenarios que vamos a tener. Y yo les adelanto lo siguiente: Brasil nos va a decir, bajen la tarifa. Bajen la tarifa al 70%, al 40% del valor de la energía actual. Y el 2023, queridos amigos, es un año electoral. Entonces, probablemente todos los candidatos quieran convertirnos en la Venezuela de la energía eléctrica, en donde le regalemos la energía al pobre paraguayo. donde en realidad vamos a beneficiar al 20% de la población de los boludos que pagamos, y vamos a beneficiarle al 100% de la industria brasilera que están, van a pagar una tarifa menor. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Yo diría desde hoy, como una consigna, la tarifa no se toca. La diferencia que hagamos, bueno, seamos inteligentes, haremos un fondo fiduciario para el desarrollo de la margen derecha del río Paraná, o conjunta con el Brasil, o hagamos un banco de desarrollo con el Brasil, yo no sé, pero yo no metería $1,000 millones para que administre una institución que hoy por hoy no tiene la posibilidad ni capacidad de tener influencia en las grandes decisiones políticas de la binacional como es la Administración Nacional de Electricidad. Y no estoy hablando de las personas que están hoy, estoy hablando de nuestro diseño institucional. ¿Por qué? Porque gracias a los fondos sociales el Itaipú Binacional tiene la billetera. Entonces, si vos necesitas la escuela, te va a Itaipú. Si uno te va al Ministerio de Educación, si vos necesitas la casa, te va a Itaipú, no te vas a Senaditar. Si vos necesitas el hospital, te va a Itaipú, no te vas al Ministerio de Salud. Eso yo lo critiqué y creo que, no sé, algo por lo menos te va a hacer eso hace, ¿cuánto? 11 años que se firmó esa nota regresal, uno del 2005 firmado por Leila Rachid y por el embajador brasileño en el Paraguay en aquel entonces, no ratificada por el Consejo Nacional.
Sebastián, vos sabés que ayer yo escribí mi artículo de ayer es sobre ese mismo tema, ¿verdad? Y yo, sin embargo, creo que tenemos que personalizar las cosas, porque de lo contrario, la cadena de responsabilidades democráticas no surte efecto y el sistema no puede autocorregirse. Entonces, yo lo malo que dije ayer en mi artículo, ¿verdad, Sebastián? En tu misma línea, exactamente tu misma línea, es, a ver, Horacio Cartes, ya sabemos, Víctor Romero, Horacio Cartes, o sea, ya sabemos que los gobiernos anteriores hicieron disparate tras disparate, ya sabemos eso, pero ya lo sabíamos también el 15 de agosto de 2013, y vos no dijiste que iba a ser un nuevo rumbo. Ahora, el jueves pasado, miércoles pasado, Víctor Romero se va a la bicameral de presupuesto y confiesa con números que el gobierno Horacio Cartes invirtió 2% anual en la redistribución. Entonces, pero eso está publicado, ¿eh? Está publicado.
Sí.
Entonces, ahí es donde, digamos, a confesión de parte, pues relevo de prueba. Entonces, no, hay nuevo rumbo. ¿Y por qué? Te termino la idea nomás, Seba, un minutito. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? Al principio de tu conversación. La ANDE no le puede culpar a Itaipú de no tener un disyuntor para modificar la provisión de energía. En Estados Unidos, cuando hubo el famoso corte del 2003, se fueron presos los directores de las empresas eléctricas por la carencia de ese disyuntor que causó 52 millones de personas sin provisión de energía eléctrica. Se fueron a la cárcel. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que tener la reconexión inmediata, y si no tiene es porque no hubo la inversión. Entonces, es que no me vengan acá
totalmente
con la historia.
¿Entendés? Totalmente de acuerdo. Es más, te digo más, en uno de los primeros tweets, ya que empezó por ahí el tema, ¿verdad? Obviamente, ayer sí, me puse a pensar, estaba al borde del infarto, tenía la pastilla sublingual ahí, histérico. Yo decía, pongamos esto en perspectiva, invitémosle a un panel a los 15 últimos presidentes de la ANDE, en un sistema de preguntas y respuestas, que podemos hacerlo en los espacios televisivos que tienen ustedes, por ejemplo. Ay, y entonces, así, cara a cara, face to face, podamos hacer, ¿por qué vos hiciste esto? ¿Y dónde está la plata que vos invertiste? Porque entonces sacamos finalmente una línea de responsabilidad. Ah, en el 95 entonces falló esto. Ah, en el 96 falló esto. En el 2005 falló esto. Ah, en el 2004 falló esto. Ah, esto. ¿Y dónde está la plata de esta fecha? ¿Y dónde está la plata del plan verano? ¿Y dónde se fue esta cosa? ¿Y por qué no reinvirtieron? ¿Y por qué se siguen pagando tres aguinaldos? ¿Y por qué se siguen pagando presentismo y horas hechas y no sé cuántas cosas los funcionarios? Si es que nosotros tenemos una empresa que en realidad no puede. ¿Cuántas? ¿Y nosotros somos la hidroeléctrica más grande del mundo y nuestra base energética, nuestra matriz energética sigue siendo del 50% de biomasa? Eso no nos llama la atención.
Oh, pues totalmente.
Que sigamos quemando leña. ¿Por qué? Porque no podemos extender o capilarizar finalmente nuestro sistema de energía eléctrica. O sea, Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que hablar ahora, porque si no vamos a hablar en el 2023 sobre hechos consumados donde tengamos a candidatos de todos los colores, yo les aseguro, prometiendo que vamos a bajar 60% el costo de la luz eléctrica. Y todo el mundo va a aplaudir, vamos a hacer la Venezuela de la luz eléctrica, y resulta que finalmente lo que vamos a hacer, como estaba diciendo, es beneficiarle al 100% de la industria brasileña con un costo de energía más barato, y beneficiarle, no sé, al 20%. Yo puedo estar contento porque voy a pagar menos energía eléctrica, pero tengo que ser realista, solamente el 20% va a salir beneficiado de este lado. Y ese es un tema que hay que empezar a discutirlo hoy hay que tener una política de Estado con respecto al 2023, porque esos 1.000 millones de dólares, si no hacemos hoy, claro, se van a pagar cualquier cosa.
¿Cómo le llamamos? Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos, que tengan una buena semana.
Sebastián Hacha, está en línea Humberto Rubín. Hola Humberto, ¿cómo te va?